dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras COPE en la provincia de Huesca, en Benasque, Pirineos, en Alto Aragón, Barbastro, en Jaca y en Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy es festivo en Aragón, pero hemos querido estar aquí con todos ustedes para analizar, como es habitual los lunes, el partido de la Sociedad Deportiva Huesca. Y además, hombre, hay que decir que ya teníamos previsto trabajar este lunes, pero cuando ya supimos que el Huesca había ganado al Betis, pues todavía con mucha mayor alegría. Con Miguel Barruenga. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Carlos Reyes, ¿cómo estás, Carlos?
Muy buenas tardes, bien.
Gracias. Buenas tardes. Nacho Olmedilla, hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Buenas tardes.
No veas la lástima, lo voy a explicar a los oyentes, que me da no poder emitir el gol de Rivera, por ejemplo, de Cristian Rivera, el 2-1 de la Sociedad Deportiva Huesca en la transmisión local. Porque es espectacular la transmisión. ¿Cómo lo cantasteis los tres prácticamente al unísono con, por supuesto, esa narración de Olmedilla al frente? Pero un problema informático, lo habéis detectado todos, ¿verdad? Es que era imposible poderlo emitir debido a una mala grabación del ordenador. ¿Qué le vamos a hacer, verdad?
Yo te digo una cosa, fue tanta la alegría y la emoción y cómo vibramos que agradezco y agradecemos el trabajo del equipo igualmente y que esto sirva para cantar muchos más, Pablo, que lo necesitamos todos.
Para que el técnico arregle el ordenador.
También, dicho sea de paso, un mensaje va. No, una explosión de algo guardado que teníamos durante muchos partidos. Fue eso, un canto al gol, nunca mejor dicho, ese reconocimiento a un trabajo de un equipo que se lo merecía ya desde hace algunas jornadas.
Bueno, no tenemos la narración de la transmisión de local en Rock FM, como hacemos todas las semanas, pero tenemos la nacional, así lo cantó José Manuel Oliva. Y creo que a mí se me escapa también, si lo escucháis detenidamente, se me escapa un gol, por ahí, ya veréis.
Ahora ponemos el bar. La pone el centro, va a sacar el rechace, le cae. ¡Qué
gol!
¡Golazo! ¡Qué golazo de Quique! ¡Qué golazo de Rivera! ¡Qué golazo de Rivera! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bien!
Se nos escapa un gol, pero a Guas también, que también tuvo problemas técnicos Guas ahí por teléfono, pero también cómo le pegó Rivera. Brindamos por ello. No podíamos empezar el programa y ya la regularidad después de las Navidades descorchando un Viñas del Vero, que nos acompaña durante estos días, pero es que nos va a acompañar durante todo 2018. Lo compramos en el Casa Anquerri, Supermercados Alto Aragón, por alegrías como esta. Brindamos con Viñas del Vero. Era el leitmotiv cuando dijimos: vamos a unirnos a Viñas del Vero y que todos los días a las 3:30 nos dé una alegría. Pues qué mejor que Viñas del Vero y Supermercados Alto Aragón nos traigan esta victoria que vamos a analizar de la Sociedad Deportiva Huesca. Enseguida vamos a escuchar a Francisco, que estuvo también en directo en el tiempo de juego posterior con Paco González y con Corrochano, pero le preguntaba a Miguel, me dice, punto de inflexión lo del otro día, sí. Carlos dice, más que de inflexión, de reacción, luego lo matizará. Olmedilla, ¿tú qué dices?
Pues un desahogo, ¿no? Un respiro y ver las cosas a partir de ahora con una perspectiva mucho más alegre, como decías al principio del programa. El propio Francisco ya se le veía por fin una sonrisa. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Para ir a trabajar con una sonrisa vamos todos mucho más felices y salen mejor las cosas. Y yo creo que eso se vio reflejado desde el final del partido, con esa ovación de todo el Alcoraz, a todo el equipo y cuerpo técnico también que quería agradecer el apoyo de la afición.
Fue una liberación para todos. Insisto, ahora vamos a escuchar a Francisco cómo estaba agotado en esa rueda de prensa y en la posterior entrevista exclusiva en el tiempo de juego de COPE por todo lo que descargó toda la tensión de, yo no me atrevería a decir del partido, sino yo creo de los últimos, Miguel, 10 partidos,
de los últimos,
prácticamente desde que llegó a la Sociedad
Deportiva Huesca. De los últimos 3 meses, Pablo, desde el 8 de octubre que llegó Francisco a Huesca, que se apeó del coche en el hotel, yo creo que desde entonces se arrastraba esa carga tan pesada y pienso que lo de punto de inflexión viene bien en este caso porque Huesca llevaba rondando muchas semanas ya una victoria que tenía merecida y más que merecida desde hace, pues eso, 4 o 5 partidos por lo menos, y la trayectoria vital de Francisco del banquillo del Huesca de estos 3 meses de penurias, pues enseñaba una gran distancia entre los merecimientos y la realidad de los puntos. Entonces yo creo que el Huesca necesitaba, el vestuario necesitaba un partido como el de este sábado, sin ser perfecto, lo entraremos a analizar los detalles y con el bisturí, pero la victoria prima por encima de todo lo demás. Y creo que el Huesca se libera sobre todo la cabeza, libera la mente para sentirse bueno, para sentirse equipo de primera división, que lo era, que lo sigue siendo por supuesto, pero que no lo estaba plasmando en forma de marcadores.
Y sin fichajes, el Huesca ha podido ganar, sí. Lo que decía en el sumario, era una victoria que se intuía desde hace muchísimas semanas, prácticamente desde que llegó Francisco, porque había dado a la del Huesca ese aire competitivo, esa mejoría en todas las líneas, mejoría insuficiente, bien es cierto, pero que estuvo a punto de dar la sorpresa frente al Getafe, se le escapó con un gol de Molina en último instante, frente al Levante, frente al Villarreal, frente al Real Madrid, y el día de Mestalla, que fue eso, una verbena de mala suerte, ¿no? En los últimos 15 minutos fueron una locura, siempre en contra del Huesca. Bueno, pues por fin se produjo el triunfo, Que era intuido, insistimos por todos. Pero lo ha hecho sin refuerzos, Carlos, porque se está hablando mucho de todo lo que va a fichar el Huesca, si van a ser pues de 5 para arriba, o como Petón dijo el viernes, que no presupone tanta revolución. Yo también entiendo las palabras de Petón, no sé si finalmente serán 3 o 4, o serán 5 o 6, o los que sean, pero también entiendo que un rector del Huesca no puede decir que va a haber una revolución, porque qué mensaje manda en estos momentos al vestuario, porque los que jugaron frente al Betis, insisto, son los mismos.
Sí,
sin
no.
ningún refuerzo.
Por supuesto que no puede decir, voy a cambiar a la mitad de la plantilla, porque pues les está quitando toda la confianza. Y
¿quién juega el sábado? Claro.
Exacto.
¿Quién
entonces,
hubiera jugado el sábado?
Pero partiendo de ese partido del sábado, yo me atrevo a decir, y ya con la sangre más fría, que apareció el cuarto rey mago, hablo de Francisco. A la caída última hora de Musto por ese proceso febril, ¿no? De repentino, pues todos nos llevábamos las manos a la cabeza de cómo iba a plantear y cómo iba a parar a su Huesca contra todo un Real Betis que venía sexto en la tabla y siendo una novedad y arrancando aplausos por su buen fútbol y su buen juego. Pues bien, lo planteó de una forma inmejorable. Los primeros 20 minutos de la Sociedad Deportiva Huesca desde el punto de vista táctico son para el marcar.
Sí, pero aún me quedo con la mejor versión que dio el equipo cuando volví a poner, digamos, la defensa un poquito más natural. A mí lo de Pulido, sí. Banda izquierda, Carlos, a mí lo siento, pero me sigue chirriando.
A mí también. Lo que pasa es que lo suplió con mandando un poco más a Ferreiro a ser su guardaespaldas, lo mismo que hizo por la otra banda con Miramón a Capo. A partir de ahí puso un cerrojo en esas dos bandas.
Pero puedes poner a Capo a pierna cambiada y no deja de ser lateral, aunque
no sea
demasiado natural.
Claro, pero
es lateral, ¿no?
Sí, no, pero fijaros una cosa, ahí pero está el Pulido, éxito de Francisco.
Pero Pulido no es lateral y prefirió poner a Miramón de interior antes de pues la apuesta que todos intuíamos que iban a ser, pues eso, Miramón y a Capo los laterales.
Para mí el éxito de Francisco radica en eso, en que con lo poco que tiene hace un equipo mucho más que digno, ¿eh?
Un equipo
que ha maniatado, ya lo enumerábamos, a muchos peces grandes, a peces gordos, a pesos pesados, y al Betis lo maniató prácticamente la primera media hora. Estuvo totalmente incómodo, eso sí, no pasó ningún susto, la portería del Betis, también hay que decirlo, pero eso es otro tema.
El Betis fue flojo, no voy a quitar ningún mérito al Huesca, ninguno, porque además es una de las cosas que luego escucharemos a Francisco decir, que normalmente se le suele dar la culpa de los partidos del Huesca a los deméritos del rival, y no. Es mérito efectivamente total de la Sociedad Deportiva Huesca, pero vimos un Betis flojo.
Hubo un par de detalles que no sé si llevan a ser tendencia o son puntuales de este partido. Uno es la posesión. Huesca tuvo un 33% de posesión, que es rarísimo. Sí. Por mucho que el Betis amansase la pelota, suele tener más balón el equipo azulgrana. Y tuvo un 33%, que
se ve, Miguel, que la posesión es la gran milonga del fútbol.
Entonces, dentro de ese dato bajo de posesión, para lo que nos ha acostumbrado el equipo con Francisco, el Huesca tiró a puerta 6 veces. Y el Betis una, que fue el penalti. Es decir, que
es que no vale de nada.
Valórese como se quiera, dese la interpretación que se prefiera, pero el Huesca tuvo muy poco balón y llegó más y mejor que el Betis.
Ahora bien, antes de...
Si estuviera Luis Le, nos estaría diciendo...
Las estadísticas.
Son deportes distintos, pero esto, como el otro día, ayer me abroncó en línea por WhatsApp, hablando, íbamos comentando el partido de Levitec, y me dice, ves, Pablo, es que esto no tiene que ver con el fútbol. Yo no me considero más futbolero que de otros deportes, pero en fin. Entendía lo que me quería decir. En la posesión, pues para otros deportes, para el baloncesto, pero no para el fútbol. Es que no te asegura nada.
Y esto lo traigo a colación por el consabido y manido debate de llegar 30 veces a portería o llegar 5 y tener ocasiones más claras de gol. Yo creo que sí, creo que Huesca lo que demuestra el día del Betis es que está premiando a ser equipo de primera división en el sentido de aprovechar, agazaparse, trabajar, presionar y tener tus oportunidades que llegan, que siempre llegan,
sí.
Y si las aprovechas, pues en miel sobre hojuelas. No tienes que llegar como el día del Levante, que fueron 32 ocasiones de gol, ni tienes que llegar 29 veces como contra el Villarreal.
Lo dijo...
El Huesca tiene que aprender a madurar y el Huesca el otro día, espero que no sea una
flor de un día. Y a seguir progresando en la efectividad.
Exacto.
Volvimos a fallar.
Esa es la palabra,
lo que un equipo de primera división no se puede permitir. Y gracias a Dios, pues bueno, en esta ocasión, el acierto de Cristian ese disparo o la revolución de Gallar, que para mí fue el mejor del partido, con solo los minutos que estuvo en la segunda parte. Luego elegiremos el mejor del encuentro, pero la actuación de Gallar fue fundamental. Pero quería ir un poco más allá a lo que hablaba de lo que cambió en la segunda parte, donde Pulido se puso de central, donde Miramón y Acapo hicieron de laterales y al final... Para mí ese Huesca más natural fue fruto de la reacción. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, a mí me cuesta descifrar un poco qué hubiera pasado con Musto en el campo. A mí me extraña que con Musto en el campo hubiésemos visto a Miramón allí y a Pulido de lateral. No lo sé, pero creo que no era esa la idea de Francisco. Y sí, me sigue.
No, hombre, la idea la podemos ver porque la alineación inicial no sale Pulido.
Entonces era
claro, o sea, salía Musto.
Pero entonces era una...
Cuando desde el club nos indica no, que hay un proceso febril, que sí, se va a quedar en el banquillo, pero Pulido, Pulido salía como... O sea, estaba claro qué dibujo iba a tener.
Pero
como
Musto era una un Huesca más natural, entonces... Lo que no entiendo es cómo desdibuja, no, cómo redibuja el equipo ante la ausencia del argentino de esa manera, cambiando de banda
a jugadores de posición.
Interior de para Miramón, entonces
pero bueno,
sale bien.
Esa apuesta le salió bien, correcto.
Yo creo que está ensayado, sí, que durante la semana lo ha previsto.
Sí, sí.
Pero sí que es cierto que en el lateral, la única vez que le gana la partida bien, claramente, el Betis al Huesca por esa zona del campo es cuando comete el penalti Cheita sobre Cristian Tello. Entonces sí que hay que tener un poquito más de cuidado en esa tesitura. Hay otra cosa que me chirría del once de Francisco, que seguramente va a pulir y trabajar durante estas semanas, es la situación de Melero. Melero todavía no está al 100% de su nivel y el equipo lo acusa. El equipo llega con menos efectivos, al madrileño le cuesta decidir, le cuesta tomar las decisiones correctas, no está rápido de piernas ni de cabeza todavía, que alcanzará su mejor versión, esperemos que pronto. Yo creo que ahí sí que hay espacio para Gallar. Claro. Yo creo que Gallar es el gran jugador a reivindicar, visto el pasado fin de semana. Y ya digo, ante la situación ahora mismo todavía no al 100% de Melero, yo creo que sí.
Pero a Gallar por Francisco dentro lo meterías entonces.
Si Francisco es valiente, no, miramos lateral y devolver a Capo a la izquierda y Gallar a banda derecha.
La noticia positiva, a la vez que se sigue esperando al mejor Melero, su mejor versión, es la aparición constante y regular de Cristian. Jugador importantísimo, bueno, es el eje.
Cristian es un escándalo.
Es lo que era más o menos Aguilera en la segunda división. Es decir, el eje, el ancla, la brújula de donde bascula todo el equipo. Porque donde según donde está Cristian Rivera se va moviendo o no el equipo. Aparte de todo, tiene presencia física, corta y recupera, que es importante. No solo corta, sino que porque Musto solo corta balones. En cambio, Cristian recupera esos balones y pone a jugar a sus compañeros. Tiene pegada, tiene gol. Es un jugador muy, muy completo.
Pero a mí, Pablo, perdona, Nacho, un momentito, sí, que no me ha aclarado lo que quería decir Miguel. Tú dices que Melero no está al 100% y que ocupará esa posición Gallar, pero Gallar, o sea, Melero juega por medio. O sea, vale, en el dibujo del otro día...
como y Rivera en el medio. 4-4-2. O si ya, quieres adelantar y a Musto...
Y arriba a Chimicucho.
Chimicucho o Cucho Gallar, o puedes de nuevo apostar por Musto, que creo que va a seguir jugando bastante con Francisco y adelantar a
dejando la defensa. Para mí, el otro día fue un dibujo con Cristian por delante de la defensa y luego más o menos estaban a la par Melero y Moy, con Ferreiro por una banda, Miramón por la otra en la primera parte y arriba Cucho. Si juega Gallar, juega Gallar por Miramón.
Un 4-1-4-1, creo.
Pero sigues teniendo a Melero, ¿no?
O tienes un centro de campo con Musto, Moy y Rivera. Y arriba Ferreiro, Gallar y Cucho.
Vale. Aclarado. Perdona, Nacho.
No, yo creo que, bueno, el dibujo táctico fue muy bueno porque supo encajar las piezas a pesar de los contratiempos que iba teniendo y, bueno, y de los movimientos que también hacía el Betis, por ejemplo, con pues en el centro del campo, con Canales, que se iba moviendo, con Tello, que cambiaba de banda. Creo que era difícil contrarrestarlo y lo hizo bien. Sobre todo, al final, Cucho estaba solo arriba, pero también por bandas había mucho peligro. El comentario sobre Rivera, creo que estamos todos de acuerdo que la importancia de un jugador que física y tácticamente pues está de 10. Un golazo que metió además con todo el exterior, que pues de lo mejor de la jornada además.
Yo es que creo que el futuro del Huesca más inmediato, al margen de la portería, que esperamos, en verdad, Miguel, portero esta semana,
¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, además lo dijo Pedro en el otro día en Tiempo de Juego, que apunta a ser portero comunitario y con experiencia en la categoría.
Bueno, sí, más o menos lo que nos vino a contar el viernes aquí, ¿no?, en la programación local. Yo creo que el futuro de Melero va a depender de sí mismo, de cómo esté físicamente. Si Melero está físicamente al tono que exige la primera división, Melero siempre va a tener hueco, y si no, Francisco lo va a detectar para que, con los fichajes más la recuperación de futbolistas, por ejemplo Gallar, vaya a ocupar un rol más secundario. E insisto, dependerá únicamente de su estado físico. ¿Por qué? Porque también dejó intuir Petón el viernes que con la llegada del delantero que espera fichar el equipo, Cucho vaya a acabar siendo un futbolista de banda, como lo fue durante muchos partidos, si recordáis, la temporada pasada en segunda. Eso no creo que quite ahora mismo. Yo, si fuera Ferreiro, no estaría ni mucho menos preocupado.
No,
yo estaría más preocupado por la otra banda, la que ayer de inicio ocupó Miramón. Bueno, la banda derecha. Yo creo que la banda derecha va a ser de Cucho cuando llegue ese delantero. Intuyo,
Sí, además es la posición donde Juan Camilo el Cucho arrancó su carrera deportiva como extremo. Por una banda, preferiblemente la derecha. Hablando de extremos y de bandas, cada partido juega mejor Ferreiro, a pesar de que tuvo errores puntuales de pérdida de balón por intentar retenerla y que se doblara la segunda línea y tener quien hacerle pase arriba.
Pero es que la posición de Ferreiro, Carlos, es muy compleja,
¿sí?,
porque Ferreiro tiene que ayudar a la parte más coja de todo el equipo, con perdón, porque no lo es como futbolista, pero claro, sí como lateral zurdo. Es que Ferreiro tiene un papel muy difícil, porque es ofensivamente de lo mejor que tiene el equipo y más inspirado, pero a la vez se le exige, porque lo requiere así el equipo, un trabajo defensivo ayudando a Pulido, que es el que más sufre.
Sí, tomo y traigo a colación un dicho que tiene mi madre, que dice que es complicadísimo dar misa y tocar las campanas, y es lo que le toca hacer al pobre Ferreiro, labores defensivas, labores de equilibrio, acompañar al atacante, en este caso al Cucho, muchas veces cuando puede, así que por esa encomiable labor y por esa responsabilidad que se está tomando tan en serio y que está cumpliendo con buena nota, pues es que es un jugador, creo yo, el mejor hoy por hoy de la plantilla.
Pero porque recibe muy atrás la pelota. Y oye, qué gusto, Pablo, estar debatiendo sobre posiciones. Yo creo que llevamos 2 meses sin hablar de alternativas en el once, que parecía que el once estaba muy claro.
Es que ha tenido una mala suerte también Francisco. Tremenda. Vamos a escucharle en Tiempo de Juego, y además simultaneado, ¿verdad? Que lo escuchamos también en Rock FM, Francisco.
Sí, la verdad que hace mucho tiempo que estamos aquí, casi 3 meses, y no habíamos conseguido esa victoria. Es cierto que el equipo lo había buscado, había luchado mucho por conseguirla, habíamos sido superiores a muchos rivales en este campo, sobre todo, y bueno, al final casi todos los equipos que pasan por aquí dicen que han hecho super partido. También tendrá algo que ver la Sociedad Deportiva Huesca, y conseguir 3 puntos, lógicamente, no llena de orgullo, porque hemos tirado de punto honor, porque al final hemos demostrado que tenemos todavía ambición, que tenemos ganas, y nada, agradecido por el esfuerzo de todos, ¿no?
Corro con rostro muy serio, yo creo que la procesión va por dentro de escuchar al míster.
Francisco, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Igualmente, felicidades, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Estos sí que son los reyes más.
Los reyes, ¿no? Si llego a saber esto, lo adelanto yo ante los reyes. Después de la cabalgata hace un mes.
Habías escrito la carta hace tiempo y habías puesto 3 puntos, por favor, para el partido contra el Betis, ¿no?
Sí, la verdad que, mira, es una satisfacción porque, bueno, al final, como te decía, la hemos buscado muchísimo en muchísimos partidos. Incluso fue cruel la última derrota en Valencia, en el minuto 93. Bueno,
pues, y alguna más,
sí. Y bueno, yo creo que entre todos seguimos vivos y transmitimos el día a día que somos valientes, y por lo tanto vamos a seguir ilusionados y sabiendo la dificultad que hay, sabiendo la realidad, que somos colistas, todavía hay muchos puntos de la permanencia, pero bueno, esto es muy largo y por qué no, la semana que viene nos toca otra oportunidad, ¿no?
¿Mucho trabajo psicológico después de cada partido?
Claro, al final yo creo que un equipo colista en la situación en la que estábamos nosotros, un recién ascendido, es lo que toca en el día a día, aparte de trabajar y hacerle ver que son buenos jugadores, que están preparados para competir en primera, bueno, pues ese trabajo psicológico es importante y nos volcamos en eso también.
¿Tenéis psicólogo? Francisco, ¿tenéis psicólogo?
Nada, estamos todos los aquí. No.
¿Hacéis vídeos motivacionales?
No. A mí me gusta también ser, bueno, me gusta primero conocer a la persona
en este sentido, no solamente yo, sino mi cuerpo técnico, nos volcamos mucho en esto, y bueno, los jugadores saben perfectamente que tienen nuestra mano y están bueno.
O sea, que eres más de charlas personales que colectivas.
Sí. No, de todo, hay de todo. Sí. Toca en cada momento individual o colectiva, hay jugadores que le vienen bien hablar individual y otros que le vienen bien hablar colectivo, o sea que intentamos llegar a la persona, que es lo importante, y yo creo que de momento lo estamos consiguiendo a pesar de ser nuestra primera victoria en 3 meses, ¿no?
Bueno, a 5 puntos de la salvación, ¿no? Ahí están el Villarreal, el Atleti y el Rayo con 16, sí. No es imposible.
Quedan, bueno, ellos por jugar todavía, pero como tú bien dices, bueno, toda la primera vuelta acaba la semana que viene y nosotros vamos a seguir porque el equipo lo quiere y lo está demostrando, y a pesar, como te digo, de ser realista y humilde, bueno, pues hay que trabajar y bueno, intentar esa oportunidad la semana que viene ganar otra vez.
Francisco, la carta buena, la de peticiones a los Reyes Magos, esta que se hace, sí. ¿Esa la has hecho, la de has pedido
sí,
algo?
Sí, hemos hecho, lo que pasa que sí. Veremos a ver si se responden, porque ya sabes, al final al jugador hoy en día le cuesta venir a un equipo como el nuestro que está ahí abajo, y lo que tengo claro que el que venga tiene que venir convencido de eso.
Pues eso, que le cuesta mucho lo que ya contamos aquí, que el Huesca se está esforzando al máximo para reforzar, pues lo contó Petón, pero que no quiere venir mucha gente.
Bueno, pero esta victoria, oye, igual también nos beneficia en el aspecto del mercado, y muchos jugadores verán bueno, la seguro. Clasificación y digan, ya no está 8 puntos, que está 6 de la salvación, cuidado, que van a Leganés, que como gane Leganés se pueden poner a 4 puntos de la salvación. Y que
¿cómo esto, está el tema del Athletic?
Pues juega contra el Celta esta tarde, esta noche, mejor dicho, y si el Athletic gana, la diferencia sería otra vez de 8 puntos, pero es un campo muy complicado para el equipo vasco.
Chavamos con el Celta.
Balaídos no puntúan muchos equipos, o no van a muchos equipos, y veremos qué pasa en Leganés.
Nacho siempre es celtiña, ¿verdad?
Siempre, desde pequeñito, Pablo, lo sabe bien.
Además se le nota en el acento, ¿no? Como a mí.
No, y además es que es reto para valientes, ¿no? El que quiera venir ya sabe que tiene mucho trabajo por hacer, pero es un reto ilusionante. Tú imagínate que sería comparable, ¿no?, al ascenso del año pasado, casi una permanencia, pero bueno, queda mucho.
Sí, pero bueno, más difícil, yo creo, porque sí. A estas alturas el Huesca llevaba ahí un montón de puntos.
Hizo 40 puntos en la primera vuelta.
Y también era difícil perder una ventaja de 10, creo que llevaba, sobre el tercero el año pasado.
No, más también, ¿no?
Y llegó a perderla, sí. Así que esto
fue, fueron 12-13, me parece, ¿eh?
Esto es larguísimo. Pero la manera de encararlo, yo creo que cambia radicalmente. Es otra liga la que empieza para el Huesca.
Otra liga, claro que sí. Estamos el sábado desde las 12:30 en directo en Rock FM en Butarque, con el Leganés Huesca. Y el siguiente horario ya está confirmado, que es contra el Atlético de Madrid. Comenzará la segunda vuelta, ya saben que es calendario asimétrico, es decir, que no tiene nada que ver el orden de partidos de la primera con el de la segunda. Empezamos la segunda vuelta contra el Atlético de Madrid. Y eso es sábado 6:30, ¿verdad, Miguel?
El sábado 19 de enero, 6:30 en Alcoraz, sí.
Y luego ya el siguiente no se sabe.
Real Sociedad todavía no se conoce.
Acabaríamos el mes de enero en Anoeta.
Ahora en Opticalia, llévate unas gafas Mango de la nueva colección 2019 con cristales monofocales incluidos por solo 79 euros. Tienes muchos modelos donde elegir. Ven a verlas. Consulta condiciones en opticalia.es. Y recuerda, gafas Mango, solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5. En Grúas Los Fablos, los proyectos más complicados son nuestra especialidad.
Con Grúas Los Fablos obtendrás rentabilidad y garantía gracias a nuestra amplia gama en grúas y maquinaria específica de grandes dimensiones y tonelaje. Y además, con nuestro servicio de rescate, tu viaje siempre estará a salvo.
Tu mejor socio en Aragón es Grúas Los Fablos. Nos encontrarán en el polígono Sepes de Huesca o en el polígono Malpica en la Puebla de Alfindén en Zaragoza. Y en Grúas Los Fablos.
Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora no hay quien le pare.
Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
Vaya entrada, y no le ha pasado nada a Tomás.
No, claro, ese jugador es de ACA, Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros, además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles, y tienen elaboración propia de Serraya.
ACEAR, en el polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca, Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizón y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonigracia.com.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Deportes, COPE Huesca.
Estar informado.
5 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Antes de que se me pase, no se me quiere olvidar. Ya lo dije el viernes, pero lo vuelvo a decir. Un abrazo muy fuerte de esta redacción a nuestro buen amigo, socio, empresario y patrocinador, Pedro Grasa. Un abrazo muy fuerte, que se recupera de un pequeño susto. Simplemente va a quedar en un susto, así que desde aquí un abrazo muy fuerte. Miguel, el pésame a toda la familia del Partido, sí, Popular en Huesca después de la pérdida. Además, fuimos los primeros en informarlo. Nunca nos alegramos por dar, luego, una primicia así. La pérdida de Antonio Torres, que hoy ha sido el funeral, ¿verdad?
Hoy ha sido el funeral en Sariñena. Antonio Torres falleció el pasado sábado a los 54 años, víctima de un infarto, además.
Tenía previsto, buen oyente nuestro.
Muy buen oyente de COPE y tenía previsto acudir al Huesca Betis. Así que mucha pena, la verdad, la familia no popular, ya política aragonesa.
Sí, bueno, pues un abrazo muy fuerte a toda la familia de Antonio Torres. ¿Algo más que queréis añadir? ¿Cuál es el planning de la Sociedad Deportiva Huesca, Miguel?
Vuelta mañana a los entrenamientos. Retrasan un poquito la hora de inicio. Ya va a ser las 11 de la mañana la hora habitual a partir de ahora. Y van a repartirse, como siempre, entre Pirámide y Monte Aragón. Eso sí, puerta cerrada miércoles y viernes. El equipo viajará el viernes a tierras madrileñas.
El viernes, el día de antes, viaja a Madrid, en Leganés, el partido desde las 12:30, ¿eh?, en Rock FM, lo contamos ahí, en Butarque, que la última vez que fuimos a Butarque, en mi caso,
ganamos, ¿no?
Ganamos.
1-2, ¿no? ¿Fue? No, 2-3. El año de Colanquela, ¿no? Un 2-3 en marcaron Fran Mérida y Camacho.
Yo es que recuerdo un partido de segunda B.
Sí, en segunda B.
No hace tanto. Hace 5 años. 5 años se enfrentaban Leganés y Huesca en segunda B. ¿Quién les iba a decir entonces que los dos iban a acabar en primera? Y nos ganó el Leganés 2-0, creo que un gol de Mantovani, además, ¿no?
Sí, 2-0. El Leganés ascendió esa temporada a segunda división A y esa campaña que digo, la 15-16, también terminó con el ascenso de Leganés a primera división, así que cada vez que nos cruzamos...
En 5 años, ¿cómo cambia la vida? Los dos en segunda B, a los dos en primera. Nos dice Puyol lo que fue doblete de Camacho, ¿no?
2 de Camacho y 1 de Fran Mérida, eso es.
Vale.
Y el Leganés que juega esta semana Copa del Rey, por cierto, miércoles en el Bernabéu, ante el Real Madrid. O sea que frescos no van a llegar.
Es verdad, tiene doble enfrentamiento ahora con el Madrid en Copa.
Uh-huh. Habrá que aprovecharlo, sí. Simplemente de mi parte, para las estadísticas, decir que Ferreiro hizo su primer gol en Liga 1-2-3, en la primera división. Así que apuntado queda y se suma a los 3 que han marcado.
Cuando marca Ferreiro, el equipo siempre gana.
Sí, ¿verdad?
Es una estadística que lo vamos a leer en Sport Aragón en los próximos...
Y cuando ataja Santa María, nunca pierde. Ahí lo dejo.
Y nos dice Luis Le, nueva machada de Levité, ganando sin uno de sus dos puntales ofensivos. Juroski ganó a un Leima Coruña que venía de 5 victorias seguidas, partido controlado, 17 arriba, pero los gallegos reaccionaron, se pusieron 8 arriba a falta de 4 minutos, y otra machada, en este caso con Karahotsky, con Hawks, echándose al equipo a las espaldas también. Auzcikalnis, Nürger, el alemán, gran partido. Seguimos vivos para la Copa Princesa. Necesita que pierda Bilbao contra el Barça B la próxima jornada en tierras vascas. O sea, ganar nosotros y que pierda Bilbao.
Lo has dicho todo ya, Pablo. Ya no hace falta hablar del Levite que en toda la semana lleva 8 de 8 en el Palacio de los Deportes. Que
hablaremos mañana, hombre.
Es broma. Es una estadística escandalosa, 8 de 8 en casa. Y lo que tú dices, la Copa Princesa que se decide el próximo fin de semana en la última jornada de la primera vuelta, tiene que ganar Levitec y perder, como dice Luis Le, Bilbao en la pista del Barça B.
En la factoría de Huesca disfrutas de grandes momentos con nuestras comidas y cenas, y queremos también que almuerces con nosotros. Manitas con foie, tortilla de bacalao, huevos de campo con longaniza, callos, y todo por 9€ con café, vino de Somontano y chupito de Rúa Vieja. No hay nada mejor en Huesca. La factoría, calle Tenerías 4, Huesca.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor, mejora tu calidad de vida.
No de-
des más vueltas. Parking Huesca. Amplias plazas de aparcamiento en una sola planta. Abierto y vigilado las 24 horas. Y con diversos tipos de abonos para adaptarnos a tus necesidades. En Parking Huesca tienes como novedad aparcamiento para bicis. ¿Y tienes coche eléctrico? Consulta el nuevo servicio de carga eléctrica. Parking Huesca. En el centro de Huesca. En la estación intermodal.
Nos vamos, llegamos a las 4. Sigue la programación en COPE. Y de terminar bien, ¿eh?, el día festivo.
Ilusiones renovadas para todos, para este inicio de año.
Ahí está.
Felicidad, amigos. Mañana...